Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición del 9 de septiembre de 2016 de La Luna salía a tiempo radio. Nos puede seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara los martes de 21 a 23. Mislata Radio los miércoles también de 21 a 23. Castilla y León, Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes, en este caso a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hemos recibido un comunicado en el que se nos informa que la ONG SOS Odontología Social organizará un concierto solidario el domingo 18 de septiembre a las 21 en Radio City. Participarán los grupos Don Delirio y Rey Gudú. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación de la novela La Guerra de las Putas y tendremos como invitada a su autora, Josefa González Cuesta. En Luna de Artículos hemos seleccionado el titulado El gran negocio de González y Cebrián. Violaciones masivas, genocidios y niños soldados, del que es autor Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra. ¿Qué opina usted sobre el proyecto del Ayuntamiento de Valencia de permitir la venta de productos de proximidad de la huerta valenciana en los mercadillos de la ciudad? Este es el asunto que hemos propuesto a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. En la edición de hoy de nuestro Norte es el Sur, que produce Cefsala, incidiremos en Colombia, la firma de la paz y el plebiscito. Carmen Salabert y Vicenta Pérez entrevistarán a Diego Gómez, refugiado político colombiano, Mauricio Pinto, miembro colombiano de Entre Iguales, y Javier Moya, miembro de Cefsala. En el espacio al margen tendremos el testimonio de un afectado por las decisiones de una administradora de fincas. El migrólogo Papabala entrevistará a Fermín. Otras luces lo vamos a dedicar a la cooperación al desarrollo de la Fundación Paz y Solidaridad. Ofelia Vila, miembro de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a diversos representantes de organizaciones latinoamericanas vinculadas a esta fundación. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Federico García Lorca y nos leerá uno de sus poemas. La Luna sale a tiempo en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos. La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro La Guerra de las Putas, escrito por Josefa González Cuesta y editado por Pergamino en 2015. Buenas tardes, Josefa.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por el éxito de público que está teniendo esta novela.
Pues muchísimas gracias. Ha sido totalmente inesperado. Por nosotros, pero sí, la verdad.
Porque las dos primeras ediciones se agotaron, estamos ahora en la tercera, ¿no?
Estamos en la tercera, sí. Es así. Un poco raro, yo no esperaba esto, lo deseaba, pero no esperaba cómo ha respondido la gente, y la verdad es que sí, estamos muy, muy, muy contentos.
Vamos a informar al escuchante sobre tu novela. ¿Por qué el título La Guerra de las Putas?
Esa es la pregunta que me hacen en muchísimos sitios. La Guerra de las Putas tiene dos motivos. El primero y más evidente es que las protagonistas, la mayoría de ellas son prostitutas en esta época de posguerra. Pero el segundo motivo y el más importante, que es el que cuenta para mí, es mostrar a la gente esa guerra íntima que llevarían estas mujeres a sus espaldas para verse en aquella situación, para haberse tenido, como decían entonces, que echarse a la vida y realmente continuar siendo tan dignas de respeto pues como la más refinada de las damas de aquella sociedad.
Entonces, Josefa, ¿cuáles fueron los motivos que te impulsaron a escribir esta novela?
Hubo una mezcla de cosas. Yo quería hablar de este mundo. Quería dignificar el mundo de la prostitución. No creo que se hable de él de la forma, ni que se trate de la forma adecuada. Pero al mismo tiempo quería recuperar una parte del patrimonio histórico que nos han hecho perder, no que hayamos perdido, sino que nos han hecho perder. Ya te digo que iban muchos motivos ahí, hay una confluencia de cosas. Quería que las personas mayores recuperasen una parte de, por ejemplo, está situada aquí en Albacete, en el barrio de la prostitución, en el barrio canalla nuestro que teníamos, que era el Alto de la Villa, y que fue demolido por completo, sin pedir permiso a nadie, dijéramos, en el año 74. Entonces, mi intención era devolver una parte de ese patrimonio, tanto en lugares como en costumbres, en forma de hablar. Entonces, al mismo tiempo quería que las personas mayores vieran reflejado su ayer y que los jóvenes se sintieran atraídos por él. Entonces, al juntar todo ese montón de ideas mías, pues con un poquito de suspense y con varios crímenes, salió La Guerra de las Putas.
Entonces, ¿se puede decir, Josefa, que es una novela entre costumbrista y de género?
Sí, podríamos decir que es costumbrista. Una parte de historia tiene, es una novela también histórica, y luego lo que yo resaltaría es que he seguido un proceso de documentación muy, muy, muy exhaustivo. Fíjate que tardé un año en hacer la documentación y 7 meses en escribirla. O sea que cualquier cosa que tú leas en la novela, tanto sobre calles, sobre costumbres, determinada película que había en el cine tal día, o una corrida de toros que se hizo en la feria, cualquier cosa así, todas son reales. Entonces, ahí está esa mezcla. Sobre todo el género, el suspense que tiene, empieza con una serie de crímenes que solamente están hasta la última línea de la novela, no se rompe el misterio.
Ese proceso de investigación recurriste a los archivos municipales y provinciales de Albacete y sí, también a la memoria de las personas mayores de la ciudad, ¿no?
Sí, fue lo más gratificante, muchísimo. No te puedes dar una idea lo que es ir a residencias de ancianos, por ejemplo, con una serie de fotografías antiguas de Albacete, y tenerlos ahí embobados mirando lo que era su ayer, y de ahí sacar una serie de historias, de vivencias que han tenido empapándose. O sea, ha sido un gratificante totalmente esa parte.
¿Nos puedes contar, Josefa, alguna anécdota sobre esas entrevistas, esos testimonios que te facilitaron estas personas mayores?
Hay muchas. Hubo una cosa que a mí de verdad me enterneció y me emocionó hasta el alma, que es que en una residencia de mayores después de poner, de hacer toda esta serie de proyecciones, pues teníamos una tertulia. Ya había en la primera fila, había una señora que hablaba muchísimo, se dirigía mucho a mí, me contaba muchas cosas de lugares, cosas íntimas de ella. A mí me llamó la atención porque hablaba muchísimo conmigo. Y cuando terminamos, pues yo vi que las cuidadoras estaban así un poco como aturdidas. Y cuando ya se fue toda la gente, pues se acercaron a mí y me dijeron que esa señora tenía una demencia senil bastante avanzada y que no hablaba con nadie. Entonces, no sé en su mente qué es lo que se abriría, pero aquella mujer se fue ese día, sé que dentro de su demencia se fue feliz. Pues hay algunas anécdotas graciosas, hay una que a mi editor y a mí nos gusta mucho contar, y es la de la tienda de gomas y lavajes. Pues un negocio que existía en el barrio este del Alto de la Villa y que casi nadie sabía. Cuando lo pongo en el libro y se habla, y casi nadie sabía ni que existía, ni a qué se dedicaba, ni nada de eso. Hay que pararse y con mucha delicadeza, claro, explicarles qué tema era ese.
Si te parece, vamos a hablar sobre los personajes femeninos, que hay bastantes. Por ejemplo, está Manuela y sus hijas, Llanos y Charito, las prostitutas, la Santunga y la Salerito. ¿Qué características tiene cada una de ellas?
La Salerito y la Santunga vienen de Madrid, son de la época republicana. La Salerito ha sido pues una prostituta, pero una señorita, dijéramos, de la época de la República. La Santunga es mi personaje preferido, dentro de que todos son mis hijos literarios, pero es mi personaje preferido porque es una mujer transexual. Imagínate lo que era en aquella época una persona que ha nacido en un cuerpo equivocado. En su juventud la he colocado en una familia de dinero y fue incluso ingresarla, que es totalmente documentado, es lo que hacían entonces, ingresarlos y o bien con determinadas y abominables técnicas querer cambiarle su tendencia. Esa parte fue desgarradora. Y luego pues está la familia de Manuela, que es la madre con sus dos hijas, Llanos y Charito. Vienen de un pueblo donde son tomadas por familia de rojos, cuando la única cosa mala, dijéramos, que han hecho es estar en el sitio equivocado. Allí pues sufren purgaciones, rapados y todo lo demás que conllevaba ese asunto, y vienen simplemente a Albacete a buscar quitarse el hambre. Pero al llegar aquí encuentran que es igual, que todo es igual. Entonces no tienen más remedio que Manuela, la madre, y la hija mayor, darse a la vida y ponerse en el burdel de la Salerito. Aparte de algunos otros personajes secundarios, pero estos son los principales, los que forman realmente la guerra de las putas.
Ese barrio chino de Albacete antiguo, ese Alto de la Villa, aparte de Lupanar, de esa tienda de gomas y lavajes que comentabas, ¿qué otras cosas había en esa zona?
Se le llamaba el Alto de la Villa porque realmente era la parte más alta de Albacete. Estaba formada por una plaza, la Plaza del Pozo de la Nieve, que tenía cuatro calles paralelas, donde pues estaban las casas de citas, mancerías. Más tarde hubo ya bares de chicas, pero luego en el mismo barrio, pero alrededor de esas calles, pues vivían una serie de gente humilde. Habían negocios, había una carbonería, varias fábricas de hielo, varios bares que eran casas de comidas, una posada muy importante, bueno, importante desde el punto de vista histórico, la Posada de la Estrella. O sea que era un núcleo que cuando lo tiraron, aquello fue horroroso. Todas esas casas, todos esos lugares eran de un solo, dijéramos, o un par de dueños que lo tenían alquilado. Pues vinieron determinados políticos o quien correspondiera, que yo no lo sé, por medio de lo de siempre, del tema de siempre, del dinero. El barrio aquel pues quedó arrasado totalmente y la gente que había dentro, pues cada uno donde la vida le dio a entender.
Como has dicho antes, Josefa, en tu libro hace referencia a edificios, casas señoriales, chalés, sí, a la Feria de Albacete, a la Plaza de Toros, a la Semana Santa, pero me ha llamado la atención una referencia que has hecho al torno Casa Maternidad. ¿Qué era eso?
La Casa de Maternidad era un convento de monjas de las Hijas de la Caridad donde criaban a los niños que se dejaban en el torno. Cualquier madre soltera, madre que no podía mantener a esa criatura recién nacida de muy poquitos meses, se acercaba a ese edificio, un convento, un edificio grande, y en una de las partes tenía un torno como una ventana y un torno de madera pequeñito donde se dejaba la criatura Había una campanilla, se tocaba la campanilla y se metía la criatura dentro. Las monjas le daban la vuelta y ya el niño ya era un niño expósito. Expósito se le llegaba a poner de apellido. Entonces lo criaban las monjas y tenían varias salidas. O que los adoptasen si eran pequeñitos y si eran del gusto de los padres, o ya ir pasando pues sucesivamente a la Casa de Misericordia y a otras instituciones donde dentro de la miseria que había se les procuraba dar una educación.
En esa novela, Josefa, haces un pequeño inventario de palabras que se utilizaban en aquella época. ¿Nos quieres comentar algunas de ellas?
Uy, eso es muy difícil.
Por pues ejemplo, mira, una de ellas puede ser chospe.
El chospe es la casa. La casa es la forma de decir cotidianamente, pues me voy al chospe, regreso al chospe, me vuelvo a mi casa. Todas las palabras por aquí en Albacete no se dice, por ejemplo, muchísimo, sino que se dice muchismo, muchismo del to, estoy enfadadismo del to contigo, este no es el caso, ¿me comprendes? Entonces he intentado lo mismo las palabras que dichos, ahora mismo estaba escribiendo un poquito porque estamos con la segunda parte y ahora mismo estaba con ellas, con según qué palabras.
¿En esa segunda parte a qué haces referencia?
Al tener ese subidón, dijéramos, de energía, al ver yo que lo que yo pretendía contar, la gente me estaba respondiendo, pues me propuso mi editor, y yo la verdad ya lo había pensado, en que la guerra de las putas no quedase aquí, sino hacer una continuación o incluso llegar a una trilogía donde, por ejemplo, en esta segunda parte, que estoy en ello, ahora mismo la tengo aquí delante del ordenador, pues han pasado 10 años. Dentro de esos 10 años, pues toda la serie de circunstancias. Hay personajes que viven todavía, otros, como te digo, hubo algunos crímenes en la guerra de las putas y lógicamente pues ya no están. Hay otros personajes que se han añadido, entonces han pasado 10 años. Mi intención es que el día que yo pueda terminar esa tercera parte y última de la trilogía, termine, acabe cuando se demolió por completo el barrio del Alto de la Villa.
Si te parece, Josefa, vamos a hablar ahora sobre el diseño, que también es original. Es una edición cosida y manual, y además el papel intenta evitar esa reflexión para facilitar la lectura al lector.
Sí. Date cuenta, es una imitación, dijéramos, de uno de los libros que se daban justo en esa época. No sé si te habrás dado cuenta en el detalle que por detrás no tiene sinopsis, simplemente pues porque en aquellos años no era costumbre ponérsela a los libros, pero es total una imitación de los años 40, 40 y pico. Está gustando mucho, a mí me gusta mucho.
¿A qué atribuyes tú ese éxito tan evidente que ha tenido la publicación de esta novela?
Ay, yo creo que la necesidad que tiene la gente de traer otra vez a la memoria las vivencias, los instantes, la forma de hablar, pero al mismo tiempo una cosa ahí entretenida, una cosa muy sugerente, unos crímenes, un género negro, algo que te va manteniendo ahí en el asiento y que te engancha de tal manera, ahí hasta la última hoja estamos pendientes. Entonces yo creo que haya sido eso, digo.
¿Tú crees que los estudiantes de secundaria y bachillerato reciben información sobre esa memoria colectiva, sobre esa historia reciente que en definitiva nos afecta a todos y a todas?
Pues yo creo que no.
¿Y a qué se debe eso?
Yo lo digo rotundamente, reciben por supuesto sus conocimientos necesarios de historia, pero en el libro este está la historia de los libros, pero también está la historia del pueblo, de la gente, y esa es que es tan necesaria como la otra. Ya me refiero a los hechos que ocurrieron, pero también a la verdad de la gente. En el caso de la guerra de las putas, pues no creo que a muchos críos les hayan enseñado la repercusión que pudo tener en esa familia que tuvo que venirse del pueblo, porque es que si no se las iban a cargar allí, y perdóname la expresión. Entonces yo creo que se necesita todo, un poquito lo necesario de cada cosa. Los jóvenes deben tener su parte humana, ese patrimonio histórico, pero humano.
Josefa González Cuesta, autora de la novela La guerra de las putas, de la editorial Pergamino. Gracias por tu intervención en Leuna Salida a Tiempo y sobre todo enhorabuena por el éxito que está teniendo tu novela.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y espero que la leáis y que os guste sobre todo.
Gracias, Josefa, un saludo.
Adiós, buenas tardes.
Thank you.
En la edición de hoy de Luna de Artículos hemos seleccionado el titulado El gran negocio de González y Cebrián. Violaciones masivas, genocidios y niños soldados. Escrito por Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra, y publicado por insurgente.org. Al leer la mayoría de las noticias que provienen de Sudán del Sur, dan ganas de llorar. Auténticas atrocidades. Alberto Rojas narraba varias escenas horripilantes en El Mundo, ese diario cada día más arrodillado en el que faltan muchos como Alberto. En una de ellas, una mujer era violada por 15 hombres, uno tras otro, como si aquello fuera un dispensario de comida. No fue un hecho aislado. Después de una cruel batalla se produjeron 3 días de festejos con violaciones y asesinatos masivos que provocaron un excedente de cadáveres, para regocijo de los perros que se dieron un buen festín. Un cuadro que, con todo, todavía se encuentra muy alejado de lo que protagonizó el general Yagüe en Badajoz, esa historia que la transición prohíbe recordar. En julio de este año también fue asaltado el Hotel Terrain, lo que provocó que una veintena de extranjeros terminase la Sala del Pánico, un recinto acorazado. Los asaltantes, casi un centenar, después de disparar contra las puertas de metal, consiguieron entrar. Lo que allí sucedió fue dantesco para cualquier occidental, aunque cotidiano en casi toda África. Golpearon, insultaron, vejaron y simularon ejecuciones a los hombres y violaron a las mujeres en repetidas ocasiones mientras los primeros fueron obligados a presenciarlo. Solo eran 5 mujeres para casi 100 hombres. Los cálculos son sencillos como aterradores. Una hora antes de vivir aquel infierno, solicitaron ayuda a los cascos azules de la ONU, los cuales respondieron: «No podemos enviar a ningún equipo ahora». No solo es un hecho extraordinario, sino que lo normal es que las mujeres sean violadas a un centenar de metros de la base militar de la ONU o que los propios miembros de la ONU las violen. Hechos silenciados o amortiguados por Occidente e ignorados por la ONU, salvo en casos de presión mediática excesiva. Esa es la ONU, la que pretende dar lecciones al mundo mientras obvia investigar los abusos sexuales de sus propios militares en África. En muchos casos europeos, en muchos casos actos infames. Basta recordar los cascos azules que ofrecían galletas por sexo oral o aquellas menores que fueron obligadas a tener relaciones con un perro a cambio de dinero. Hay mucho más. Sudán del Sur es mucho más que violaciones y, como casi toda África, se trata de una interminable fábrica de guerras civiles. Estas necesitan tal cantidad de combatientes que ni las altas tasas de natalidad son capaces de suministrar la cantidad de carnaza necesaria. Así pues, en ocasiones estos escasean, aunque siempre hay soluciones. Si no quedan adultos, se encuentran todos los niños mayores de 12 años y se les inyecta en las venas la guerra y el odio. Por ejemplo, el año pasado casi un centenar de niños fue secuestrado y esta primavera casi 9.000 menores habían sido convertidos en soldados, lo que supone un desastre para más allá del presente, pues convierte el futuro de Sudán del Sur en una carnicería. Muy probablemente serán estos niños los que terminen enzarzados en una nueva guerra civil cuando se conviertan en adultos. Otra más. Las cifras evidencian la magnitud de la tragedia. Unos 2,5 millones de personas están en riesgo de sufrir hambruna y más de 700.000 personas son refugiadas. Cualquier persona normal se sentiría conmocionado por lo aquí narrado, pero Felipe González y Juan Luis Cebrián no son normales. Son hombres de negocio, carniceros y capitalistas al por mayor. Para ellos y su gran aliado Farshad Zandi, Sudán del Sur es petróleo y dinero. El tal Zandi es propietario de Stop Petroleum Aspi Moinen, domiciliadas en paraísos fiscales, claro está. Y Felipe González y Juan Luis Cebrián son mamporreros. No son los únicos, pues en la lista también figura Alberto Cortina, íntimo del rey Juan Carlos, Antonio Navalón, Miguel Ángel Remón. Felipe González no tuvo ningún reparo en grabar un vídeo de apoyo o escribir una carta de recomendación a un genocida para Zandi. El vídeo es bochornoso y la carta infame. Pero ahí está el expediente ofreciendo charlas morales y disecciones sobre la democracia. Hablemos claro. En primer lugar, Farshad Zandi no es un hombre cualquiera. Es un empresario que donó 6 millones de euros a Juan Luis Cebrián, uno de los directivos con un mayor salario del IBEX 35, aunque haya dejado pérdidas superiores a los 2.200 millones de euros. En segundo lugar, lo que hacen Juan Luis Cebrián o Felipe González es muy parecido a lo que hizo José María Aznar para colocarse como comisionista de la venta de armas a Libia o Argelia o Zapatero y Bono para intentar lucrarse en la Guinea de Obiang. Para nuestros dirigentes o para el IBEX 35 no existe el infierno. Las violaciones, los derechos humanos, las infancias destruidas por la guerra, para ellos lo único que importa es el negocio. En tercer y último lugar, quizá todo se deba a que en Sudán del Sur, en Guinea o Libia, acontece algo que hace no mucho sucedió en Badajoz y en muchas otras ciudades, y los que lo hicieron son los que se han perpetuado en el poder. A lo mejor sucede que cuando ordenas despellejar, arrancar las uñas y enterrar en cal viva, ya da lo mismo de donde venga el dinero mientras venga. A lo mejor sucede que cuando multiplicas por 6 la industria armamentística como Chacón ya te la trae al fresco todo. A lo mejor sucede que hasta que no juzguemos a todos los criminales y delincuentes de Occidente no tendremos una mínima posibilidad de un mundo mejor. A lo mejor sucede que hay que explicarles a los sursudaneses, guineanos, libios, argelinos o lo que se tercie que no se preocupen por el infierno porque luego vivirán una idílica transición en la que los asesinos y las familias de los asesinos gobernarán sus países con una gran apariencia democrática. A lo mejor hay que explicarles que todavía les queda mucho hasta alcanzar a España como segundo país del mundo en número de desaparecidos. No desesperen, hay muchos como Cebrián, González, Aznar, Zapatero, Bono, Morenés o Chacón. Y todavía queda mucha África y mucho mundo para expoliar y destruir y, también, quedan muchas transiciones por hacer. En la luna de artículos hemos leído el titulado El gran negocio de González y Cebrián, violaciones masivas, genocidios y niños soldados, escrito por Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y publicado por insurgente.org. El Ayuntamiento de Valencia está estudiando cambiar la normativa vigente para permitir la venta de los productos de proximidad de la huerta valenciana en los mercadillos de la ciudad. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Me parece muy bien. Todo lo que sea quitar intermediario beneficia al consumidor. Lo que no puede ser es que la naranja se esté pagando a lo mejor en el campo, se esté pagando a céntimo. Y luego aquí dentro de la naranja y están a 80 céntimos y a 90 y a 100 y a 1 euro y a 1 y pico y casi a 2. Todo lo que sea quitar intermediario, que sea de la huerta directamente o casi directamente del productor al consumidor, es un beneficio. Esto de los ecológicos hay mucha trampa también. Se está vendiendo mucho producto ecológico que no es ecológico. O sea que había que tener un control bastante fidedigno para ver si era ecológico o no. Hay muchas mentiras en lo ecológico. El control tiene que tenerlo la administración. Y después, viendo cómo funciona este país, todas las cosas que están relacionadas con la administración, me temo mucho, sea del color que sea el partido, que hay poco control. Hasta ahora, ¿dónde está la izquierda aquí en este país? Ha salido ahora Podemos, que parece que sea más de izquierda, por lo menos ha salido de los movimientos de la calle, que me parece bastante bueno eso, pero no vayamos a decir que el PSOE es de izquierda. Ya el PP, ya ese ya es otra historia, eso ya es alucinar ya. Estamos en el país que estamos y es lo que hay. Como ha habido el parón que ha habido en la cosa de la construcción, los otros días precisamente estuve en Alboraya y le estaba diciendo a uno, digo, oiga, pero aquí cada vez hay menos chufa. Y uno mismo de Alboraya me dijo, ¿qué vas? Dice, si el 50% de chufa no viene de Valencia. La elaboración de la horchata sí, pero la materia prima no. En la realidad pasa igual que el arroz. El arroz está en Valencia, la tierra del arroz, no. Sevilla produce mucha más arroz que Valencia. Yo creo que todavía queda huerta, pero como se especula con la huerta, que lo que interesa es edificar, pues si empieza otra vez, que parece ser que empieza otra vez la edificación a tomar auge, pues adiós, huerta.
Me parece muy bien, porque de esta manera se protege el consumo directo, la compra directa del agricultor al consumidor. Está bastante urbanizada la zona de la huerta y por lo tanto posiblemente no corresponda. Eso de la ecología en el producto, yo creo que muchos productos, si no se tirara de alguna manera algún producto, creo que serían incomibles a fecha de hoy. Considero que habría mercado solamente con anunciarlo un poco o lo que habían empezado a hacer aquí en la Plaza del Ayuntamiento el último domingo de cada mes, yo creo que sí. Y haciendo un poco de publicidad, considero que sí. Todas las personas implicadas, el agricultor, vendedores, las cooperativas o lo que se formaran alrededor de todo esto.
Muy difícil de controlar.
Lo imposible. Eso tendría que ser inspección casi diaria.
Fatal. Porque al mercado central y a los mercados le hace mucho daño. Y están pagando sus impuestos porque está muy bien el mercado central.
Pues genial. Los de la huerta no ganan nada, nunca. No ganan mucho dinero, no pueden vivir con lo que ganan. Porque los intermediarios son los que se quedan todo el dinero. A mí me gustaría que sí fueran ecológicos, pero hay veces que no se puede. Ya los compramos sin ser ecológicos, porque somos baratos. Yo creo que producción habría de sobra. De hecho, más de la mitad de la fruta se tira. Me encanta lo que está haciendo ahora, una vez al mes, poniendo cosas. No sé, me parece muy bien. Así puedes dar oportunidad a que realmente puedas comprar el producto. Tú sabes que hay intermediarios, pero tampoco te ofrecen otra cosa para comprar. Entonces ahora te lo ofrecen ahí, te puedes elegir y así quieres comprarlo en un mercado, no quieres comprarlo de verdad a una persona que está trabajando de eso. Hay mucha gente que no sabe lo del ayuntamiento. Si eso se promocionara, yo creo que sí que la gente iría. Es un fin de semana, no tienen nada que hacer, pasan por ahí, pues compran.
A mí me parece fantástico que se cambie la normativa para que los productos autóctonos de la huerta valenciana se puedan vender con todas las garantías y de forma legal a los ciudadanos. Creo que serían productos de mejor calidad, incluso más baratos, y pienso que hay que favorecer al pequeño productor en contraposición de las grandes cadenas como Mercadona, Carrefour o el Corte Inglés, que traen productos quizá de dudosa procedencia. Preferiblemente ecológicos. Yo pienso que los productos ecológicos tienen una mayor calidad, pero el pequeño productor no siempre puede producir productos ecológicos. De todas formas, aunque no sean productos ecológicos que se les pueda poner ese sello, porque para eso tienen que cumplir una normativa, sí que suelen utilizar a los pequeños productores menos productos fitosanitarios, pesticidas, herbicidas. A lo mejor no se gastan dinero en herbicida y con una pequeña azada quitan las malas hierbas. Si todos los valencianos comprásemos en esos mercadillos, no tendrían bastante para abastecer, pero pienso que se debería de potenciar esa forma de producción autóctona. Es posible que haya algo de fraude en eso y me parece fatal. De todas formas, se utilizan eufemismos, por ejemplo, la horchata o el aceite de oliva. Hay veces que dice horchata producto de España. no ya de Alboraya o de Valencia, producto de España. Y producto de España es que han traído la chufa de otro sitio y aquí han hecho la horchata. Hombre, producto de España porque se ha elaborado aquí. De todas formas, es algo típico del mercado, comprar materias primas, elaborarlas en otro sitio y vender el producto elaborado. El ciudadano, lamentablemente, lo que mira es sobre todo el precio. El precio porque con la crisis que hay, la crisis existente, que por mucho que según qué partidos políticos quieran hacernos creer que está pasando, que ha pasado o que ya no existe o que la economía española está creciendo mucho, es algo completamente falso. Hay muchísimas familias, muchísima gente que lo está pasando muy mal. Hay más de 1,5 millones de hogares que no entran ningún tipo de ingreso. Y entonces esas personas, pues si tú le das una barra de pan a 20 céntimos o fruta que puedan comprar en una verdulería y que incluso está en un estado dudoso, van a comprarlo y van a utilizarlo por una pura razón de supervivencia, no porque no sepan elegir o porque no prefieran un producto valenciano. A todos nos gusta lo bueno, claro que sí, y eso tiene mucho que ver con la desigualdad existente en este país. La desigualdad es el primer paso que conduce a la pobreza.
Hoy hay Mercado Libre, yo creo que en los centros comerciales, no los centros comerciales franceses que decimos, sino como Consum, o el que yo compro es el Mercadona del señor Roig, que me parece fantástico, vende los mejores productos, y el ayuntamiento se debe dedicar con nuestros impuestos a gestionar bien, no enchufar amiguetes como la mayoría que tiene ahí, y la normativa de los mercados ya compraremos nosotros, que somos inteligentes y nadie nos tiene que decir, por desgracia, dónde tenemos que comprar productos de la huerta.
El vender productos autóctonos me parece estupendo, porque potencia el autoconsumo, el no depender de otras cosas, y para eso hay que cambiar la ley, me parece estupendo. No le veo ningún problema a que por cuestiones burocráticas tengan que impedirse productos que quizá incluso son mejores, que vienen de cultivos de latifundios. Yo creo que beneficiaría a la sociedad en general. Creo que es una cosa buena. No tenemos por qué comer o traer cosas cuando las tenemos aquí. ¿Por qué tenemos que tirar las cosas de aquí si las tenemos aquí? Si hay leyes, las leyes no quiere decir que sean justas. De hecho, muchas son injustas y muchos las vulneran. Yo no veo ningún mal. De la misma manera que uno tiene su huerta y se la consume él mismo porque no puede vendérselo al más próximo. Yo creo que está muy bien eso. A mí me gustaría que fueran ecológicos, sí, pero me gustaría que fueran productos de la tierra, que no me haya que traerlos pagando más caro de lo que realmente es. Y si se paga más caro con esto, con la excusa de que es autóctono, es porque de alguna manera los otros ponen precios totalmente tirados debido a la gran cantidad que venden, pero no porque sea mejor ni peor, es diferente. Yo prefiero lo autóctono. La globalización trae estas cosas. Se vende arroz valenciano en Sevilla, sobrasada mallorquina en Madrid. No está bien esto. Yo creo que hay que respetar un poco la idiosincrasia de cada pueblo, respetar un poco las tradiciones de cada pueblo y decir, pues si esto es de Teruel, es de Teruel. Si es de Valencia, es de Valencia. Si es de Madrid, es de Madrid. El producto autóctono pienso que es lo mejor. El cultivar un olivo que trae de Andalucía aquí sufre falta de aclimatación. El propio terreno es el que lo da, el que lo sabe aguantar. Porque si no, lo que sucede pues con estas cosas es que las viñas las traigan de La Rioja y las planten aquí, aprovechando de que el terreno es así o asá, y si falta, pues traen el vino de Rioja y lo venden aquí a más precio más barato, o si dicen de aquí se lo llevan para allá, y si traen de Italia o de Grecia aquí, o al revés, no me parece muy correcto. Yo defiendo lo autóctono, lo valenciano valenciano, lo aragonés aragonés, lo madrileño madrileño, como la paella valenciana, el cocido madrileño, ya está.
Tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí otra vez después del verano.
Bona vesprada, Vicente y Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. Després d'este parèntesis del mes d'agost i a pesar del calor, estem de nou amb vosaltres i venim amb noves energies que esperem compartir també amb vosaltres.
En el programa de hoy vamos a hablar de Colombia, la firma de la paz y el plebiscito que se realizará el próximo 2 de octubre.
Colombia ha estado inmerso en un proceso de paz que ha durado 4 años, que se ha realizado en La Habana, y tenemos aquí a 3 compañeros expertos en el tema de Colombia, como son Diego Gómez, colombiano y refugiado político, y es residente en Suiza. Hola, Diego.
Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un placer poder compartir con ustedes estos minutos de programa, tratar de contarles qué es lo que está pasando en Colombia, cómo vivimos los migrantes, refugiados, ese proceso de paz desde el exterior también.
También está Mauricio Pinto, colombiano y miembro de la Asociación Entre Iguales y que es residente aquí en nuestro país. Buenas tardes, Mauricio, ¿qué tal estás?
Buenas tardes a la audiencia y un placer encontrarnos aquí para hablar de este tema.
Y luego, como no, Javier Moya, miembro de CEDSALA, está siempre trabajando en el Grupo de Colombia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Si os parece, para comenzar, ¿cómo veis el momento actual de Colombia?
Colombia está inmerso en un conflicto armado de hace unos 60 años por exclusión política, en tema de la tierra. Y el Estado colombiano ha hecho un proceso de negociación, como lo ha reiterado Carmen. A través de este proceso se llega a un acuerdo entre el Estado colombiano y una de las guerrillas, en este caso la FARC-EP. Entonces el momento es de muchas emociones para un buen sector de la población, hay otro sector que no está de acuerdo, pero es una esperanza en el camino correcto de la construcción social con justicia, con dignidad para todo el pueblo colombiano. Entonces para nosotros es una alegría, un buen momento. Faltan muchas cosas por mejorar, pero lo recibimos con mucha satisfacción.
Javier, ¿qué valoración hacéis del acuerdo?
Tal y como ha dicho Mauricio, es un acuerdo que fundamentalmente es un paso importantísimo de superación del conflicto. Es un conflicto muy largo, es un conflicto que ha supuesto un número brutal de víctimas, de muertos, de desaparecidos, de gente desarraigada de su casa. Desde ese punto de vista, hay que considerar que es un acuerdo que puede significar un paso muy importante en este proceso que va a ser la construcción de la paz. A partir de ahí, lo que es importante también ver es cómo se va a tratar lo que son las causas fundamentales del conflicto. Eso está no solamente por implementar, sino por atacar. Hay muchas de esas causas que no están trabajadas en el acuerdo, causas económicas, de desigualdad, el tema de la exclusión política. Una de las grandes causas por las que la gente tomó las armas es porque no había formas de hacer política en Colombia si no era a través de las armas. La forma habitual suponía para mucha gente la muerte o el riesgo de la muerte o el tener que desplazarse. Y después el tema de la violencia, de si eso se va a parar o no se va a parar.
Para ti, Diego. El 2 de octubre está convocado el plebiscito para que el pueblo colombiano ratifique el acuerdo. ¿Qué posibilidades tiene el sí y el no? ¿Y quién se encuentra tras la campaña del no?
En eso me gustaría ser optimista, que el sí pueda ganar, no porque de manera inmediata, como alguna gente lo viene planteando, esto signifique el fin de la guerra, sino porque significa avanzar en ese proceso de construcción de paz. En general, entre los sectores de izquierda, entre el movimiento social, hay un consenso sobre la importancia que puede tener el sí. Existe probablemente algunas diferencias con la necesidad de que ese sí debe aportar transformaciones, debe aportar cambios, etcétera. Del otro lado, ¿quiénes están detrás del no? Detrás del no está la gente que se ha beneficiado de la guerra, liderada por el expresidente Álvaro Uribe, por el expresidente Pastrana, por sectores del Centro Democrático, digamos, la gente que tradicionalmente ha vivido de la guerra en Colombia porque ha encontrado en la guerra una oportunidad para hacer negocios. Ellos están detrás del no, tienen consigo todo el aparato mediático que hay en Colombia, la radio, algunos columnistas de opinión bastante importantes. El desafío, si se quiere, no es un desafío menor.
Si definitivamente se vota mayoritariamente por el sí, ¿está la paz asegurada? ¿Y cuáles serían los principales obstáculos que hay que vencer?
Hay alguna gente que se pregunta si el sí al plebiscito significa el fin de la guerra en Colombia, si el sí al plebiscito significa la paz en Colombia. Yo creo que es un paso importante, pero eso no significa la paz en Colombia, porque hay varias razones para eso. Por un lado, hay la otra organización insurgente, el Ejército de Liberación Nacional, que ha estado excluida del proceso. Hay unos acuerdos firmados con el gobierno y finalmente no terminan de arrancar. Ese es un problema. Está el problema que no se ha iniciado, no se contemplan negociaciones con una insurgencia más pequeña que es el Ejército Popular de Liberación. Pero lo más complicado de todo es que en Colombia siguen habiendo violaciones de los derechos humanos, que el gobierno colombiano y el Estado colombiano no ha cambiado el modelo económico. Muchos incluso nos preguntamos, ¿este acuerdo que se ha firmado con FARC le ha permitido al gobierno estar donde él quería estar? El fin de la lucha armada de parte de las FARC. Eso era lo que quería el gobierno, eso es lo que se ha firmado ahora. Pero delante de todo eso está el desafío de todas las transformaciones sociales que hay por hacer. Yo les coloco un ejemplo. En esta semana, cuando estamos en este proceso de campaña por el sí, han sido asesinados dirigentes indígenas, campesinos. Una de las señoras donde supuestamente se va a concentrar las FARC acaba de ser asesinada en el Cauca. O sea, siguen las violaciones de los derechos humanos. El programa que tiene el gobierno planteado, el programa económico, digámoslo así, tiene la ley Cidres, que viola totalmente el derecho que la gente tiene a la tierra. El modelo económico sigue siendo extractivista. Hay muchos desafíos por cumplir. O sea que las causas por las cuales se ha generado ese conflicto van a estar allí y no se van a resolver ni con la firma de un acuerdo por parte de FARC, ni siquiera con la firma del acuerdo por parte del ELN. Es un proceso que debe ser apropiado por el pueblo colombiano y por el conjunto de la sociedad colombiana.
Ante eso, lo que habría que ver es un poco el papel que se les presenta ahora a las organizaciones populares de seguir en la lucha. No pensar que ya está el acuerdo, sino que seguir en eso. ¿Cómo lo ves, Mauricio?
Como decía Diego, la primera preocupación después de estos 60 años un poco de conflicto armado, un elemento a destacar es que el Estado, a través de sus matrices de opinión, quiso invisibilizar esta confrontación. El Estado, a través de los diferentes gobiernos que han pasado durante los 60 años, siempre se dedicaron a hablar de que eran unos simples terroristas. Pero conocemos que hay unas ideas, una ideología, un plan, digamos, de lucha, una propuesta política para el país. Y es bueno recordar que mientras que el Estado quería desactivar, en este caso a la FARC como grupo armado, también había un interés del grupo armado de participar en el escenario de la política, es decir, siempre fue excluido. Y este es un buen momento, entonces por eso consideramos que es algo favorable y que la gente debe entender que si quiere la paz debe ceder y debe seguir construyendo. En el caso de las organizaciones, entendemos que si bien la FARC tendría unas reivindicaciones sobre la lucha a la tierra, sobre la exclusión, el movimiento social también es mucho más amplio, en el cual está la lucha de las mujeres, la lucha de los indígenas, que también, por ejemplo, tienen sus propias reivindicaciones y cosmovisión un poco de su territorio. Entonces, si no nos equivocamos aquí los tres, yo creo que gran parte del movimiento social apoya el acuerdo, pero no quiere decir que con eso termina todo. Es decir, hay muchas propuestas que se siguen defendiendo desde hace 30 y 40 años y que se seguirán dando. ¿Qué es lo que esperamos? Que definitivamente el Estado controle esa mano oscura, esa mano del terror que sigue matando a dirigentes sociales, a líderes indígenas, a mujeres, y que ese espiral del terror es el que debe desactivarse para poder ejercer en plenitud de democracia y en plenitud de la lucha, lograr los cambios que se quieren. Entonces las organizaciones, la mayoría de ellas, las organizaciones que son con mucha historia, con mucho reconocimiento, que hacen parte del movimiento social, se han planteado darle una apuesta al sí, darle una oportunidad a la paz. todos los que estamos aquí de alguna manera sentados y que hemos vivido en Colombia, crecimos en la guerra y nunca habíamos conocido un país en paz. Entonces, el papel de las organizaciones es importante, de ser veedor de los territorios, de ser veedor de los recursos naturales, de ser veedor de la democracia, de ser veedor de la participación. Y en ese sentido, sí hacemos un llamado a quienes nos escuchan, si tienen algún amigo colombiano y que no está muy favorable en apoyar este momento por el que estamos viviendo, decirle que se inscriba, digamos, aquí en el caso de Valencia, para participar. Nosotros nos gustaría que de gente que vive aquí en Valencia, en la comunidad valenciana, vote por el sí, y que los que voten por el no, pues yo creo que están, digamos, anclados en favorecer el escenario de la guerra, que es lo que no queremos.
A mí me gustaría completar una cosilla. Para entender definitivamente el papel que planteas tú para las comunidades y las organizaciones populares, al final esto es una cuestión de si se consigue o no vencer las causas que originaron la guerra, el conflicto. Para conseguir esto, la capacidad de transformación de la sociedad colombiana en una sociedad justa, eso lo tiene fundamentalmente la gente. Son las organizaciones populares, son las comunidades las que tienen esa capacidad de conseguir eso. En este momento, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad de toda América Latina. La tendencia a la acumulación de la tierra en muy pocas manos, esas son las razones que llevaron en su momento y que mantuvieron durante estos 50 y tantos años el conflicto armado. Si eso no se ataca, si eso no se vence, y ahí es donde está el papel de las comunidades y de las organizaciones populares, esta paz que ahora se podría estar dibujando sería una paz claramente inestable y con muy poca capacidad de duración. Y después está el otro gran elemento que estaba planteando Mauricio, del paramilitarismo. Si no hay una clara apuesta del Estado por desmantelar el paramilitarismo, si sigue habiendo ese paramilitarismo y ese apoyo, vinculación del Estado con el paramilitarismo, el conflicto se reanimará en algún momento, porque la gente no va a estar poniendo muertos y sin hacer absolutamente nada.
Yo pienso que para buscar una solución al conflicto colombiano, para construir la paz, se necesita la participación de la sociedad. Yo hago parte de una organización que se llama el Congreso de los Pueblos, junto con el movimiento indígena, con el movimiento de mujeres, con los sindicatos. Venimos promoviendo también que es necesario un diálogo de la sociedad, de hecho estamos invitando a lo que nosotros llamamos un diálogo nacional con el Estado colombiano para discutir sobre los elementos que están detrás del conflicto. Y eso se viene impulsando a partir de un espacio que se conoce como Mesa Social por la Paz. Nosotros incluso aquí en el exterior estamos también promoviendo el que esa Mesa Social por la Paz, donde se encuentren los distintos actores de la sociedad colombiana, los partidos políticos, las iglesias, el movimiento social, los empresarios, el gobierno, puedan discutir sobre los problemas que están a la base del conflicto. Yo creo que el secreto de este proceso está en que la sociedad pueda participar, que la sociedad pueda decidir, que la sociedad pueda ser protagónica. Y en ese sentido también, en esa participación de la sociedad, yo quiero recordar, quiero decirle a los oyentes que está pendiente este proceso de negociación entre el ELN y el gobierno colombiano, donde también el elemento central es el de la participación de la sociedad. Este proceso que se ha dado FARC-gobierno, que ha sido muy interesante, muy positivo, esencialmente ha sido una interlocución entre dos actores para algunos temas con algunos invitados de parte de la sociedad, de parte de los intelectuales, etcétera. Lo que necesitamos ahora es avanzar, profundizar eso, y para eso necesitamos que la gente pueda participar, que la gente pueda empoderarse y pueda abordar lo que son las causas estructurales del conflicto. Sin resolver las causas del conflicto no va a haber, como han dicho los compañeros que han hablado antes, no va a haber paz en Colombia. La paz significa cambios, la paz significa transformaciones.
Para los que no han vivido en guerra, todo lo que contamos es un poco, digamos, especial. Pero en muchos países que ha habido conflictos armados han tenido que llegar a acuerdos. Es decir, el acuerdo es una negociación entre dos actores adversos en los cuales se ceden posiciones y tendría que llegar algunos a unos mínimos. Y yo creo que lo que la gente está pidiendo en muchos sectores, lo que pedirían es que todos los que participaron en la guerra, es decir, una insurgencia, en este caso la FARC y otras guerrillas que confrontan al Estado, pero el Estado de alguna manera usó sus mecanismos a través de los empresarios, a través de las fuerzas militares, a través de los obispos, a través de los comerciantes, a través de los todos, en una guerra sucia. Y yo creo que mucha gente está reclamando de parte y parte que haya un esclarecimiento de la verdad, una forma de reparación a todos los que digamos sufrieron el conflicto, una justicia, por supuesto, debe ser una justicia, digamos, adecuada para el momento, como ha pasado en otros países, tal vez en Irlanda o como ha pasado en Sudáfrica, y uno de lo que se aspira es que la construcción de esa paz pasará porque el ejercicio y el ciclo de la violencia pare y no haya una repetición de los hechos, no volver a la guerra. Entonces yo creo que es una cosa que quería sumar a lo que esperamos y a lo que se está viviendo y por lo cual mucha gente está trabajando.
Algo que dijo Mauricio hace algún rato, pero que creo que es fundamental, y es de nuevo recordar a la gente que ahora lo que tenemos inmediatamente ahí es el 2 de octubre, hay un plebiscito, y sí, en ese plebiscito es lo que nos va a asegurar que se pueda mantener, que se pueda dar continuidad a este proceso. El no nos retrotraería a una situación de mucha dificultad y de vuelta a empezar todo el conflicto. Creemos que es muy importante desde la Coordinación Valenciana Solidaria con Colombia que la gente tome conciencia de que la respuesta afirmativa en este momento es un paso fundamental.
Les quiero contar, estamos acá en el Estado español, próximamente iremos hacia Euskal Herria, porque allá vamos a realizar la Asamblea del Congreso de los Pueblos. Queremos posicionar cuáles van a ser nuestros planteamientos en tanto que migrantes en ese proceso de construcción de paz. Invito a las personas que se puedan movilizar allá a que participen de ese evento que vamos a realizar. Eso es entre el 14 y el 16 de septiembre.
Realmente hoy ha sido un lujo contar con vosotros tres porque nos habéis informado y aclarado muchas cosas. Esto sería como un comienzo porque yo creo que va a dar para mucho la información referente a Colombia. Nos encantaría volveros a tener aquí en el programa y desde luego os agradecemos muchísimo. Mauricio Pinto, colombiano y miembro de la Asociación Entre Iguales.
Gracias a todas las personas que nos escucharon. Si hay una inquietud, yo creo que nos pueden buscar en el programa de La Luna Sale a Tiempo. Hasta luego.
Diego Gómez, refugiado político y residente en Suiza.
Muchas gracias a todas y a todos. Ha sido un placer y esperemos que hayamos despertado el interés para ayudarnos a construir esa paz en Colombia que necesitamos.
Y Javier Moya, miembro de CESALA.
Gracias, hasta la próxima.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos donem les gràcies.
Os esperamos de nuevo en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado? ¿Cómo pudo sucederme a mí?
En las relaciones humanas se puede observar múltiples comportamientos que nos sorprenderán unos y otros reforzarán el concepto que se tiene sobre la persona en cuestión. En el ámbito de los servicios que se contratan como usuarios, aunque se desconoce la personalidad del profesional, se espera de esa persona profesionalidad y respeto a la normativa vigente, que en algunos casos no se cumple, como lo confirma la entrevista que ha realizado Papa Bala para el espacio de La Luna Sale a Tiempo, Al Margen. En ella, Fermín nos comunica su testimonio como afectado, manipulado y excluido por una administradora de fincas.
Buenas tardes, una vez más en el espacio Al Margen tenemos un invitado, señor Fermín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Fermín, ciudadano valenciano, víctima de una exclusión. Háblanos de esta exclusión, señor Fermín.
Esta exclusión está provocada por la actitud de una administradora de fincas, que es donde yo vivo. Es una actitud manipuladora con la comunidad de vecinos. Los orígenes de esta manipulación y de esta exclusión surgieron a raíz de unas obras de reforma en el piso de arriba de mi casa. Fue una gran reforma, una obra mayor. Estas personas que hicieron esta reforma no tenían licencia de obras, entonces lo que hicieron fue reformarlo todo y además cambiar los desagües de los dos cuartos de baño. Eran unos desagües que eran de plomo, pero estaban en buen estado y los querían cambiar por unos desagües de PVC. A mí en ningún momento me pidieron permiso para entrar por bajo. Yo tampoco tenía por qué concederlo, puesto que no es algo que afecte a la comunidad, sino que es un particular. Entonces los albañiles empezaron a golpear lo que es el suelo, el forjado de la estructura que hay entre mi casa y el piso de arriba. Estaban rompiendo lo que es tanto las bovedillas como la capa de compresión de ese forjado. Yo en ese momento protesté a esta administradora se lo comunicó a ellos y lo que se hizo fue seguir con la obra, pero dar los mazazos lo hacían por la mañana de 8 a 10 porque yo no estaba y así seguían con estas obras.
Hablamos de administración o de administrador de finca, hablamos también la Junta. ¿Qué ha dicho la Junta sobre este asunto?
A través de vecinos comentaron que esos golpes se estaban dando por la mañana de 8 a 10, una junta que hubo en septiembre del año 2003. Se les dijo que tenían que hacer los taladros en el forjado convenientemente y no lo hicieron así. Los escombros se acumularon en los techos de escayola de los cuartos de baño y entonces, cuando se terminó esa obra de reforma, se cuartearon los techos, presenté la reclamación, vinieron los albañiles de esa reforma, al romper los techos se vio que estaba todo lleno de escombros y los albañiles lo único que querían era poner solamente el techo de escayola, dejando todo el forjado con todos los agujeros, bovedillas rotas, etcétera. Yo lo que pedía era que bajo una dirección técnica adecuada poder realizar esas reparaciones correctamente. Cuando sucede esto, que es en julio, tanto la administradora como el presidente de la finca de entonces no quisieron tomar cartas en el asunto. Me dejaron abandonado. No tuve más remedio que acudir al Ayuntamiento de Valencia para que vinieran técnicos competentes e imparciales y determinasen si aquello estaba en condiciones o podía producir derrumbe de lo que es el forjado.
¿Qué dijeron los técnicos?
Los técnicos dijeron que los daños estaban provocados por las obras de reforma, que estaba taladrado la capa de compresión y que había que arreglarlo adecuadamente, es decir, bajo dirección técnica y después pasar un certificado por el Ayuntamiento de finalización de obra como que eso se había reparado adecuadamente. Yo lo que hice fue intentar convocar una junta extraordinaria para ponerlo en conocimiento de todos los vecinos y que se reparasen los daños. Los de arriba se negaban a reparar los daños. No quise denunciarlo, puesto que la administradora en todo momento a mí me estaba diciendo que los daños esos se tenían que reparar adecuadamente. El tiempo pasaba y esto no se reparaba. En septiembre, y todo esto desde julio, se convocó una junta extraordinaria. El vecino de arriba decía que yo había roto las bovedillas con un martillo, decía que eso ya estaba de antes y entonces lo que se determinó en esa junta fue que la administradora buscase un arquitecto imparcial y que determinase quién había sido el que había originado esos daños. Y si los daños habían sido provocados por esas obras de reforma del de la puerta de arriba, ese informe lo tenía que pagar esa persona. Y a partir de ahí, con ese informe en la mano, empezar a derivarse todas las responsabilidades a que hubiera lugar con posterioridad.
Señor Fermín, ¿cuál era el grado de neutralidad de este arquitecto, si también este arquitecto había visitado el piso de arriba?
Se buscó un arquitecto que fuera imparcial, se quiso que lo buscara la administradora para que fuera imparcial. El arquitecto vino a visitar mi casa, el arquitecto determinó que habían sido los daños provocados por la reforma de arriba y el arquitecto cuando fue a visitar a la vivienda de arriba no le abrieron la puerta y previamente había quedado con ellos en realizar la visita. Este arquitecto se lo transmitió a la administradora y la administradora ya tenía que determinar que se haga el informe y que lo pague el vecino que ha originado los daños. Entonces la administradora lo que hizo fue preguntarle al vecino que había originado los daños si iba a pagar ese informe. Le dijo que no lo iba a pagar y la administradora determinó, no sé si con la complicidad del presidente de la finca, que ese informe no se hiciera. Y no se hizo, cuando ese informe se tenía que haber hecho, puesto que estaba aprobado en junta por toda la comunidad de vecinos.
Frente a las presiones que ha hecho, ¿cuál fue la reacción del vecino de arriba?
Tanto la administradora como él empecé a presionarlos para que esto se reparase adecuadamente. Entonces el vecino de arriba optó por reparar los daños porque ya se veía acosado incluso por una denuncia. denuncia por parte de la comunidad, porque la comunidad también le decía tiene que reparar esos daños. Los albañiles de los mismos que hicieron la reforma se pusieron en contacto conmigo y dijeron que bajo la dirección del aparejador que yo me había buscado para que me garantizase que esos daños eran reparados adecuadamente, se pusieron bajo sus órdenes y se repararon durante 4 días. Y se quedaron perfectamente reparados. Estamos hablando ya de finales de noviembre. Después de esto, el ayuntamiento envía el informe técnico diciendo que hace falta un certificado de final de obra, que solamente lo puede hacer el aparejador que yo busqué, puesto que es el que conocía los daños.
Después de todo esto, ¿has recibido un informe de parte del ayuntamiento?
Efectivamente, había que presentar un certificado del aparejador que llevó las obras de reparación, el que yo me busqué, certificando que esto se había reparado adecuadamente. Se fue a Junta para que a ver quién pagaba este certificado. Este certificado le corresponde pagarlo a la finca, puesto que es un elemento común y el ayuntamiento se lo exige a la finca. Se convocó Junta para ello, pero la finca dijo que no lo pagaba, que lo tenían que pagar los afectados. Por supuesto, yo dije que no lo pagaba. Lo que se tenía que haber hecho en su día era que el administrador haber convocado una Junta extraordinaria, aunque hubiera sido en julio, haber buscado entonces un arquitecto y haber ido por esa vía. Como yo fui abandonado, tuve que ir por la vía del ayuntamiento. La finca no lo quiere pagar, el de arriba tampoco lo quiere pagar y entonces se queda bloqueado. Si el informe del arquitecto que buscó la administradora por orden de la Junta se hubiera hecho, con ese informe se podía haber ido al señor de arriba y haberle dicho: no, es que usted es el culpable de haber realizado estos daños. Como ese informe no se hizo por negligencia de la administradora, ahora este señor no quiere pagar ese certificado.
Esos hechos han ocurrido desde 2003.
Durante estos años, ese certificado en las juntas yo me he preocupado de que apareciese como órdenes del día, y la administradora lo que ha hecho ha sido siempre manipular las cosas de manera que este asunto se quedase empantanado y ese certificado no se hiciera, dejando el expediente abierto. Yo, esperando a que esto se resolviera, dejaba constancia en las juntas. Los vecinos no querían saber absolutamente ya nada de este tema, que era un asunto particular entre nosotros, cuando no es cierto, es un asunto que tiene pendiente la comunidad, y así llegamos hasta junio del 2006. En junio del 2006 hay una junta donde ya comento por enésima vez que ese certificado hay que hacerlo, y entonces ya se me comienza a malinterpretar. La manipulación de la administradora ya es una manipulación descarada, y entonces yo lo que hago, voy a hacer un informe con todo lo que ha sucedido desde el principio, argumentándolo con escritos del ayuntamiento, de actas manipuladas también por la administradora, y este informe lo voy a presentar a los vecinos para que los vecinos se enteren de las cosas, porque están absolutamente desorientados y no saben por dónde va el tema durante todo este tiempo y las manipulaciones de la administradora. Y en septiembre yo presenté este informe ante los vecinos y lo presenté también ante el Colegio de Administradores, ante el Colegio de Abogados de Valencia y al del Servicio Territorial de Consumo. Pero como la actitud de la administradora ya era una actitud que ya estaba rozando la impresentabilidad y la indecencia, lo que ya pedí en este escrito era que se le inhabilitase a esta administradora por su actuación durante todos estos años y por no haber realizado su cometido, que era haber ordenado que se realizase el informe por ese arquitecto que le buscó la comunidad.
Señor Fermín, es un largo proceso, y ahora, ¿cuáles eran las respuestas de estas comunidades?
Esta señora administradora, como es abogada pero no ejerce como abogada, el Colegio de Abogados lo remitió al Colegio de Administradores el expediente. El Servicio Territorial de Consumo lo remitió al Colegio de Administradores, y el Colegio de Administradores abrió diligencias informativas, inició un expediente disciplinario con un instructor. Yo pensaba que este instructor del expediente iba a resolver como era justo, pero lo que hizo fue sobreseimiento y archivado de la causa. Yo inicié un recurso ante el Colegio de Administradores. Tengo que decir que el Colegio de Administradores, cuando me envía la resolución de la causa, no me dice en ningún momento que hay un plazo para presentar recurso. Estoy esperando esa resolución de ese recurso. He arremetido en este recurso contra el Instituto del Expediente, porque me parece que es también una manipulación y un corporativismo a favor de la administradora, puesto que dice que esto es un asunto privativo entre el de arriba y yo, cuando es mentira, cuando lo que afecta es al forjado. Y si nos vamos a la ley de propiedad horizontal, en la disposición adicional única, ahí figura el artículo 396 del Código Civil, donde dice claramente que los elementos comunes del edificio son cimentaciones y cubiertas, pilares, vigas, forjados y muros de carga. Y estamos hablando de un forjado. Entonces no es un elemento privativo entre el vecino de arriba y yo, es un elemento estructural del edificio y ahí está afectada la comunidad.
Fermín, una palabra sobre la actitud de los vecinos. ¿Tienes apoyo?
El recurso que he presentado ante el Colegio de Administradores, he hecho fotocopias, se lo he dado a los vecinos a través del buzón. Los vecinos se lo han leído, tanto ese recurso a administradores como un escrito que he presentado en el Ayuntamiento de Valencia, adjuntando todo este informe que yo realicé aclaratorio para los vecinos también. Lo que yo ahora mismo tengo entre los vecinos es un poco de perplejidad. Ven que existe una actitud agresiva por mi parte hacia esta situación. Cuando se producen actitudes de este estilo, hay que afrontarlas. Estamos viviendo en un mundo donde hay mucho listillo suelto y mucho sinvergüenza, como por ejemplo esta administradora, que se dedicado a manipularlos, que se encuentran con fincas donde existen unos vecinos que ellos les llamarán vecinos chollo porque se dedican a ir a las juntas, a no poner problemas, lo que quieren es que salgan las cosas, cuatro reformas. Los administradores esto lo saben y entonces contratan a los que ellos quieren, etcétera, etcétera, y a partir de ahí se hacen todas las manipulaciones.
Ahora, ¿cuál es la actitud de la administradora?
Yo voy con estos tres escritos a donde sea. Son escritos donde está mi nombre y apellidos. La administradora todavía no ha actuado contra mí en ningún momento, porque yo entiendo que no tiene argumentos para actuar contra mí, puesto que todo lo que figuran los escritos es verdad. Se ha convocado una junta próximamente y esta administradora, que durante 2 años me ha enviado a la casa donde vivo ahora todo lo que son los recibos de gastos trimestrales, todo lo que son las convocatorias de juntas, las actas de las juntas, etcétera, y que me las está enviando correctamente a este domicilio, ahora resulta que no me lo envía. Hay una junta convocada para la semana que viene y no me ha enviado convocatoria de la junta, es decir, no quiere que asista a la junta y tampoco quiere ponerse al teléfono para decirle que a mí no me llegan las cartas donde vivo. Es una actitud absolutamente de inadversión hacia mí, porque se ve que está acorralada y que no tiene ningún tipo de argumento. Y el Colegio de Administradores, con su corporativismo, hasta cierto punto yo entiendo que la puede defender. El secretario del Colegio de Administradores y su Junta de Gobierno, por mucho que un instructor de un expediente quiera arroparla o quiera ayudarla, yo pienso que están por encima de eso y tomarán la actitud conveniente e idónea en este caso.
Fermín, un mensaje para las personas que pueden estar en la misma situación que tú.
Que estos procesos son procesos largos, que hay mucho administrador que va de listo por la vida y después que se van arropando en los vecinos que son más adocenados, que no quieren problemas, vecinos que tragan con lo que sea y se van apoyando en ellos para seguir con sus artimañas. Entonces yo lo que pienso es que hay que luchar, que estas cosas son costosas. Yo todavía no estoy en ningún proceso judicial, pero no quiere decir que no vaya a estar. Estoy con esto 4 años y no sé todavía cómo va a terminar.
Gracias a Fermín. Esperamos que todos, que sea el administrador de finca, la finca, la junta, los propietarios, los cooperativos, para que vivamos todo en la armonía. Gracias por venir al espacio Al Margen.
Gracias a vosotros.
La promoción del desarrollo en un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, en el que se hace necesaria la dinámica social, participativa y democrática, posibilita una mayor justicia social, evolución personal y un crecimiento respetuoso con el medio ambiente. La Fundación Paz y Solidaridad del País Valenciano, de Comisiones Obreras del País Valenciano, fue creada en el año 1992 y trabaja para la transformación social y económica, así como en la concienciación y sensibilización de la ciudadanía sobre el impacto negativo del actual sistema globalizador basado en la economía neoliberal. Paz y Solidaridad coopera conjuntamente con las contrapartes locales autónomas de los países empobrecidos en proyectos que aplican en sus respectivas comunidades. La Fundación se financia fundamentalmente con las aportaciones del 0,7% del presupuesto de Comisiones Obreras del País Valenciano. Nuestra historiadora Ofelia Vila ha entrevistado a varios y varias representantes de las contrapartes latinoamericanas vinculadas a paz y solidaridad del país valenciano con motivo de su presencia en Valencia, los y las cuales nos comunicarán sus opiniones, entre otras cuestiones, sobre los proyectos que desarrollan.
Buenas tardes, amables oyentes. Esta tarde tengo el placer, y digo tengo el placer, porque cuento con 6 compañeros y compañeras del otro lado del océano, y al mismo tiempo la dificultad, porque el tiempo es limitado y ellos y ellas tienen muchas cosas que contar. Hemos tenido una jornada mundial por el trabajo decente y para erradicar la pobreza. En plena época de crisis económica, esa pobreza, esa indigencia de la que habla una de nuestras entrevistadas, se ha acentuado mucho más. La crisis económica tiene su exponente absolutamente en todos los países del mundo, pero es cierto que se vive también de una manera distinta. Además, hay que remarcar que esta tarde nuestros invitados son los que gestan los proyectos de cooperación que desde Comisiones Obreras tenemos en marcha. Estos proyectos de cooperación tienen también la finalidad de erradicar la pobreza, pero de una manera estructural, no de una manera coyuntural. Sin embargo, voy a dejar de hablar para darle la palabra a los representantes de Nicaragua, del Perú, de México, que tenemos aquí esta tarde. Contamos con la inestimable colaboración de María Bastidas. María Bastidas es presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en Perú y actualmente también anda haciendo toda una serie de importantes trabajos en la Organización Internacional del Trabajo. María, todo el trabajo que hace, lo orienta hacia las mujeres, le da la perspectiva de género. Y ahí le voy a preguntar. María, ¿vivimos la crisis de una manera distinta los hombres que las mujeres? ¿La pobreza se acentúa más en las mujeres que en los hombres? ¿Qué podemos hacer para erradicar esa pobreza y al mismo tiempo caminar por la senda de la igualdad?
Muy buenas tardes. En principio, Ofelia, agradecerte por el espacio que nos brindas y a través de todas y todas que hoy nos escuchan, poder transmitir de manera muy breve lo que venimos haciendo en nuestros países, particularmente en el caso de Perú. Ofelia se refería si la pobreza tiene efectos diferenciados para hombres y mujeres. Por cierto que sí, y eso dicen las tendencias, los estudios, las estadísticas, sobre todo cuando hablamos de las mujeres que salen del espacio formal de la economía a insertarse al espacio informal, donde las condiciones son bastante precarizadas, los salarios ínfimos, las trabajadoras carecen de protección social, no tienen posibilidades de insertarse a empleos productivos de buena calidad, justamente en el marco de esto de la campaña del trabajo decente para todos y todas. El por qué nos afecta de manera diferente a hombres y mujeres tiene que ver justamente por esta estructura capitalista que, como nos divide también a las mujeres y a los hombres, los determinados oficios, tareas, responsabilidades en el seno de la familia, en el ámbito laboral y político. Todavía en pleno siglo XXI las mujeres estamos viviendo pues situaciones de discriminación en el mercado laboral, la discriminación salarial. Las mujeres todavía somos víctimas de despidos, por ejemplo, por el tema de la maternidad, que es una función social, pero lamentablemente somos víctimas de desprotección a la maternidad. También todavía en nuestros países el tema de las responsabilidades familiares sigue siendo una ilusión y no una concreción en la vida cotidiana de hombres y mujeres, y al mismo tiempo la ausencia de la protección social. En suma, podemos decir que hay un gran déficit del trabajo decente para las mujeres y los hombres en nuestros países. Ofelia nos decía qué hacer. Creo que no hay respuestas ya preparadas. Sin embargo, las iniciativas que se vienen haciendo en los países de América Latina pueden crear condiciones para gestar ciertas posibilidades, como ir creyendo en un mundo de desarrollo que no solamente se centre en el crecimiento económico. Creo que América Latina y particularmente nuestro país ha mostrado cifras interesantes de crecimiento económico a pesar de la crisis. No obstante, ese crecimiento económico no está llegando de manera equitativa a los hombres y las mujeres, sobre todo a las mujeres que se encuentran en una suerte de infravaloración tanto de sus capacidades como de sus potencialidades. Y ahí tenemos concretamente las tasas efectivamente se han ido reduciendo, la pobreza en nuestro país, sin embargo, la indigencia está incrementándose sustancialmente.
María, yo creo que nos das varias claves. Sobre todo esas claves me sirven como punto de partida para preguntarle a otro compañero de Perú, Carlos Paredes, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto para una Alternativa Agraria. Es cierto que desde allá, esta alternativa agraria, este desarrollo agrícola, se está llevando adelante de otra manera, mirando la productividad del campo para que sea más efectiva, para que sea mayor y sobre todo para guardar ese equilibrio ecológico que tanto nos preocupa. Posiblemente, Carlos, en ese nuevo modelo productivo que muchos y muchas queremos, este tipo de producción va a desempeñar un papel importante.
Sin duda, en el Perú se ha producido una democratización de la propiedad de la tierra. Antes habían 15.000 haciendas y ahora hay 2 millones de unidades productivas que están en manos de pequeños productores campesinos, que tienen muy poca área como parcela. Lo que estamos haciendo es apoyarnos en las potencialidades que cada una de las familias tiene en recursos naturales, como el agua, la tierra, la cobertura vegetal, sus crianzas, sus cultivos, sus semillas y sobre todo sus conocimientos ancestrales que hacen que el Perú, digamos, sea uno de los países más megabiodiversos que hay en el planeta. Y ahora, de cara a los grandes problemas que trae la crisis, el calentamiento climático, la crisis energética, con el tema de los biocombustibles, estamos frente a alertas muy serias de creación de situaciones de hambruna. Es decir, la pequeña producción campesina puede ser la solución, en el Perú lo estamos demostrando que sí, es la solución primero para la autoalimentación autosuficiente de las familias, para la generación de ingresos y para el abastecimiento del mercado interno, con productos de calidad, en razón de que todo es con abonos orgánicos, son productos naturales y son con una absoluta conservación del medio ambiente. Estamos también haciendo uso de energías renovables para todos los servicios domésticos. Estamos haciendo biodigestores para que del estiércol del ganado se pueda tener gas y poder cocinar con gas, evitando por tanto la tala de árboles o el uso de energías contaminantes. Estamos utilizando la energía solar para duchas solares, estamos utilizando baños secos que no requieren de agua, que no necesitan desagües y todo se recicla. Es decir, una acción amigable con el medio ambiente. Entonces son alternativas que nos parece, inicialmente pensábamos que eran cosas caseras, pero de cara a los grandes problemas que tiene el mundo vemos que estamos en realidad ante tecnologías punta.
Ojalá, Carlos, te oiga algún dirigente político y toda esa serie de aspectos que acabas de enumerar, que son exportables además, vuelvan la mirada para cambiar el panorama de explotación y degradación que toda esta parte del mundo ha sufrido. Vamos a irnos un poco hacia el norte, hacia Centroamérica. Y ahí, en Centroamérica, ahí en la zona de Caribe, trabajamos también con Nicaragua. Y tenemos con nosotras y con nosotros a Irma Ortega, responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua. Yo sé, Irma, que lleváis adelante un programa productivo alimentario, sobre todo dirigido a mujeres. Las mujeres de Nicaragua tienen una gran potencia, como en todas las partes del mundo, pero quizá por las condiciones políticas y por las condiciones naturales, las mujeres de Nicaragua tienen como una alegría, una belleza interior que pretenden comerse el mundo. ¿Hay posibilidad? ¿Existen estructuras ahora mismo en Nicaragua para que la mujer pueda desarrollarse desde el punto de vista económico y traerá como consecuencia también ese desarrollo en el aspecto social y personal, Irma?
Nosotros creemos que el desarrollo de la gente tiene que venir desde la gente misma. Entonces, desde CIPRES nosotros confiamos en que uno de los enfoques que hemos estado implementando de la asociatividad y la autogestión, el poder local, la gestión comunitaria, la democratización de las relaciones de género, eso es lo que nos indica la ruta por la cual tenemos que transitar. Entonces, sí creemos que desde las organizaciones cooperativas las mujeres tienen un espacio para crecer, para desarrollarse, y nosotros lo hemos podido comprobar como mujeres que han transitado sin ser amas de casa, pero no simplemente amas de casa, porque ser ama de casa es mucho, es muy complejo. Y hemos visto que a través de estos espacios cooperativos las mujeres han venido dando saltos de calidad en su crecimiento personal, en su crecimiento por la familia, por la comunidad, pero sobre todo por ellas mismas. Entonces sí creemos que se van creando condiciones en Nicaragua a través del desarrollo del movimiento cooperativo, particularmente me refiero a esto porque estoy trabajando en el área rural. Entonces creo que eso sí permite el avance de las mujeres. Y en el caso nuestro hemos podido ver cómo las mujeres han venido ocupando puestos de dirección en las cooperativas de primer piso, pero también en las de segundo y también en las de tercer piso. Y vamos hacia la confederación, a la formación de la confederación, y se ha planteado ya que haya una participación equitativa de mujeres y hombres. Ellas son el 60% o más de los miembros de estas cooperativas. Entonces, igualmente queremos que ese 60% esté distribuido en los cargos más importantes de dirección.
Jaime López es secretario de la Asociación El Puente. La Asociación El Puente trabaja en la zona de México, en Chiapas. Allí, a menudo, tienen dificultades para llevar adelante toda una serie de instalaciones que permitan a esas zonas rurales desarrollarse. Sin embargo, escuchar a Jaime es una delicia, porque él conecta inmediatamente la canalización del agua con la liberación de las mujeres. Jaime, ¿nos puedes narrar un poco las condiciones en que viven las comunidades agrarias de Chiapas y qué es lo que significa para las comunidades agrarias la instalación del agua?
Ofelia, agradezco infinitamente el que me hayas invitado a esta entrevista. Es verdad que México tiene tanta cultura, sobre todo mucha riqueza natural, pero en realidad en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas es donde se vive la extrema pobreza, o el otro México, la otra ventana de México que a la distancia no se logra ver porque la riqueza está repartida de un poco arbitraria, y nosotros trabajamos en una parte de Chiapas fortaleciendo procesos de desarrollo, teniendo como hilo conductor el agua, y transversalmente a esto trabajamos el enfoque de género para poder desarrollar actividades de dirección y de coordinación dentro de las comunidades indígenas a las mujeres, especialmente empoderar a ellas de los servicios básicos para el desarrollo como es el agua, la electricidad, aminorar un poco del trabajo diario, ya que son ellas las que se encargan siempre de que la casa funcione bien, de que el niño crezca. Realmente vivimos en un machismo irracional en que la mujer siempre se ha delegado a segundo o a tercer plano.
Es verdaderamente una delicia muy gratificante escuchar esas palabras en boca de un compañero. Volvemos de nuevo a Perú, y procedente de Perú tenemos a Rosa Cóngora, Rosita. Rosita es la secretaria de organización de la Mujer Campesina de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Huancavelica, Perú. Rosita es una mujer indígena. Rosita reivindica sus orígenes. Va vestida de una manera bella, con un pelo negro azabache recogido en unas trenzas que es característico de su pueblo. Rosita es una mujer campesina que a medida que ha ido conociendo la realidad de las mujeres, se ha ido empoderando. Y Rosita, no sé si con mayor o menor fortuna, es posible que en un futuro no muy lejano dé el paso hacia una aventura política. Rosita, ¿tú estás convencida de que las mujeres, dentro del amplio y duro espectro de la política, tenemos mucho que hacer y mucho que decir? ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Podremos cambiar las estructuras de los países adentrándonos en esas estructuras políticas que tan adversas nos son, Rosita?
Muchas gracias, compañera Ofelia. Yo creo que sí. Entendemos nosotros desde nuestras organizaciones de base de nuestras comunidades indígenas del Perú que estamos convencidos, yo creo que varones y mujeres tenemos que caminar juntos, porque no solo varones pueden lograr un desarrollo, un cambio, tampoco mujeres solas. Yo creo que los dos tenemos que ir de mano. Y partiendo desde allí, es cierto, hay muchos trabajos y hay muchas tareas por delante que poder seguir caminando para afrontar lo que es la crisis mundial que se nos viene. Es cierto, nosotros como peruanos pensábamos que la pobreza está en el Perú, sin embargo creo que en el caminar estamos viendo que esta crisis se nos viene a todos. Por tanto, no nos estamos quedando tan bien, sino creo que hay, como acaba de decir el señor Paredes, es cierto, hay muchos trabajos que también estamos desarrollando, que a partir desde allí, cómo afrontar esta crisis que se nos viene, porque no estamos de manos cruzados, sino creo que estamos empezando a trabajar y pienso que este trabajo que estamos haciendo va a poder contribuir para otras comunidades indígenas, en este caso Perú y por qué no decir a otros países.
Volvemos a Nicaragua y también un compañero que tenemos aquí esta tarde es Fernando Fonseca, investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social. Fernando, muy brevemente, en Nicaragua ahora mismo existe un gobierno revolucionario. Sin embargo, habéis tenido otras experiencias muy dolorosas, como en otros países. En España tampoco nos libramos de las dictaduras. ¿Qué estructuras son las que tú piensas ahora mismo que hay que desarrollar más para conseguir erradicar la pobreza en Nicaragua?
Nos parece a nosotros que las estructuras que deben desarrollarse deben estar ligadas a las organizaciones populares emergentes que han venido luchando desde hace años para erradicar la pobreza y el hambre en nuestro país. Y además están también estas organizaciones luchando por adquirir espacios de poder donde puedan ellos también expresarse y demandar de los políticos acciones que vengan en beneficio de la clase trabajadora.
Todos nuestros compañeros nos han expuesto quizá un poco las estructuras que tienen en sus países ahora mismo y por dónde encaminan, con el objetivo fundamental de llevar adelante una superación de esa pobreza, de esa miseria, de esas condiciones de vida que no son iguales para todos y para todas. Hay un aspecto que desde los países denominados del norte, los países denominados desarrollados, ahora mismo creo que hay que incidir más en ellos, que es el aspecto de la cooperación internacional. Nosotras y nosotros, como organización sindical, entendemos la cooperación como la obligación solidaria, la obligación comprometida que todos y todas las trabajadoras y los trabajadores tenemos de llevar adelante el fortalecimiento de las estructuras organizativas de los trabajadores de otras partes del mundo, con el fin de que puedan reivindicar aquello que les corresponde por naturaleza, aquello a lo que tienen derecho. Nuestros compañeros de esta tarde, todos y todas, viven directamente el desarrollo de estos proyectos. Sí que me gustaría, y esta pregunta va para todos y para todas, que ellos lo evaluaran. ¿Esta cooperación internacional habría que darle un cambio? ¿Tendríamos que incidir más en otros aspectos que posiblemente ahora no incidimos? ¿Está bien orientada? Lo que está claro es que la cooperación internacional tiene que venir siempre a partir de los proyectos que ellos demanden. Nosotros, desde la otra parte del mundo, no somos quienes para saber exactamente cuáles son los aspectos más importantes de esos países y los aspectos económicos más importantes como para desarrollarlo. Ahora mismo, insisto, esa cooperación internacional hay que potenciarla. ¿Estamos bien orientados? ¿Habría que darle otra orientación?
Desde la perspectiva de mi persona, Fernando, de Nicaragua, creo que esta cooperación es fundamental para el desarrollo de nuestros países, sobre todo los más pobres. Si bien es cierto, en Nicaragua, a nivel centroamericano, tenemos la gracia de tener ahorita suficiente alimento, no sabemos el futuro que nos viene, porque sabemos que el rebote de la crisis mundial nos va a afectar también. Pero a pesar de ello, estamos dispuestos en Nicaragua a asumir el reto de, con todos los aportes de la cooperación internacional y con el aporte nuestro, de nuestro trabajo desinteresado, poder ayudar a todos los más desposeídos a que solucionen el problema del hambre y la pobreza. Por lo tanto, la cooperación internacional es fundamental, dado que nuestros presupuestos nacionales no cubren completamente estas necesidades.
En México es importante remarcar que la cooperación internacional, a los ojos del mundo, pareciera ser, no es importante ya la cooperación internacional en México. Pero en realidad, si nosotros nos acercamos y llegamos a ver comunidades tan pobres en el estado de Guerrero como lo son en África subsahariana, uno no daría crédito. Es en realidad con la cooperación internacional, que se han podido crear procesos de desarrollo para poder formar cuadros técnicos dentro de las comunidades y puedan tener una vida digna o al menos conseguir un trabajo digno dentro de las grandes urbes, ya que la crisis realmente ha afectado grandemente a México y cada mes se han ido perdiendo miles y ahora millones de empleos. Es desconcertante cómo la riqueza se va concentrando en ciertas partes o en ciertos nichos de poder dentro del Estado, de la República Mexicana, que al pobre cada vez se va volviendo más y más pobre, y es con los procesos que se van creando desde las comunidades que ellos pueden irse empoderando de algunos bienes, cuidando sobre todo el medio ambiente, como es la implementación de estufas ahorradoras de leña, como son los sistemas de electrificación en un momento autónomos, porque ya el gobierno en realidad no tiene la capacidad para atender estos procesos básicos de desarrollo.
En el caso nuestro en el Perú, apreciamos que la cooperación, el desarrollo de las más significativas que tenemos es la solidaridad con una fundación perteneciente a una organización de trabajadores, como es Comisiones Obreras, que contribuye a un enlazamiento de otra organización sindical, en el caso del Cusco, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, y las federaciones campesinas de 11 regiones del país, que están recibiendo esta colaboración, que a su vez implica la canalización de recursos de la población traducidas en impuestos que están concentradas en comunidades autónomas y ayuntamientos y que se transfieren hacia nuestros países. Es decir, los obreros organizados en comisiones obreras, dándole a los impuestos que desarrollan los habitantes de Valencia, que terminan cooperando con lo que nosotros venimos haciendo en Perú. Comisiones Obreras, a través de PAU y Solidaridad, nos ha ayudado a que esta cooperación termine contribuyendo a desarrollar experiencias demostrativas exitosas y validadas que se están convirtiendo en políticas de gobierno, políticas de Estado, políticas públicas. Es decir, con un granito de arena que viene de la cooperación, es posible, si es que esto está en manos de organizaciones sindicales, como el caso de las federaciones campesinas, de traducirse en un cambio, una palanca que contribuye a que el propio Estado peruano cambie. Porque nosotros tenemos limitaciones allá. Ellos no reconocen, por ejemplo, la implementación de tecnologías para beneficio de familias, porque consideran que esa es inversión privada. Y exoneran al Estado de la posibilidad de colaborar ahí porque dice que el Estado solo tiene que estar en lo público. ¿Qué es lo público? La carretera, la electrificación, la gran obra, que es todo y nada en relación a el destino real de las familias. En cambio, PAU, con lo que hace con ayuntamientos y con comunidades autónomas, es que colabora con nosotros para demostrarle al Estado peruano que sí es posible implementar tecnologías en beneficio de las familias. Y esa es una, para nosotros, inmensa contribución de cooperación, además de una cooperación solidaria, de hermanos que estamos en la misma causa y que estamos no solo por mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, en este caso del Perú, sino por la transformación, ya colaborándonos norte-sur, sur-norte, y haciéndonos no solo solidarios, sino además hermanos en una misma causa.
La cooperación al desarrollo no puede verse como una cosa marcada por modas. O sea, que hoy estamos de moda las mujeres, mañana está de moda la biodiversidad, pasado mañana estará de moda otra cosa. Yo creo que lo que tiene que determinar el camino de la cooperación al desarrollo son las necesidades puntuales de cada uno de los países donde llega esta cooperación. Entonces, yo creo que las mujeres no hemos pasado de moda. Yo creo que la biodiversidad estará de moda eternamente. Yo creo que los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria son permanentes en nuestros países. Entonces, permanente será también el rumbo que nosotros vayamos a dar en cada momento, pero que no vayamos marcados así como que hoy esto ya no es, porque lo que era antes ya no. Ahora hay otra cosa que se está manejando en el primer mundo y entonces también ese mismo manejo vamos a dar en nuestros mundos. Entonces, yo creo que eso no puede ser. Lo que tiene que determinar la cooperación son las necesidades en cada uno de los países.
Yo creo que es importantísimo la colaboración solidario, en este caso de PAO y Solidaridad, o de la Comisión Obrera de acá de España, para nosotros, principalmente para nuestros pueblos indígenas. Es cierto, nosotros tenemos también potencialidades, pero no basta eso. De todas maneras, siempre necesitamos para complementar a todo el trabajo que nosotros estamos empezando a emprender. Bien dicho, de verdad, estos son como centros pilotos, como modelos que nosotros estamos mostrando. Y, por supuesto, esto va a contribuir para muchas familias, para muchas indígenas, en este caso del Perú, y por qué no decir para otros países también, y al igual que como cuenta el Perú. A partir desde aquí, nuestras autoridades locales o regionales, gobiernos nacionales, tendrán que de verdad también orientar a este tipo de trabajos realmente para afrontar esta crisis mundial y vencer la pobreza y avanzar al progreso.
Son muchas las cosas que todavía tienen que aportarnos los compañeros y compañeras que están esta tarde aquí, pero hacemos una pausa para escuchar música. No se vayan, amables oyentes.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo.
De nuevo con ustedes en Otras Luces, damos paso a todos nuestros invitados y nuestras invitadas. Les recuerdo que están con nosotros María Bastidas, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en el Perú, Carlos Paredes, presidente de una asamblea de asociados del Instituto para una Alternativa Agraria, también en Perú, Fernando Fonseca, que viene de Nicaragua, que es investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social, Rosa Cóngora, Rosita, una mujer indígena campesina de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, en Perú, Irma Ortega, que es la responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua, y Jaime López, secretario de la Asociación El Puente de Chiapas, México. Desde acá os damos las gracias por haber venido. Sabemos las dificultades de venir desde Perú, desde Nicaragua, desde México hasta España, en un viaje corto, abandonando allí vuestro trabajo, abandonando vuestras familias, vuestros hijos, vuestros maridos, vuestras mujeres, y venir aquí a estar entre vosotros para conoceros más profundamente y al mismo tiempo que nos deis a nosotros una visión práctica de lo que se está llevando allí y poderlo evaluar con un criterio mayor. Lleváis ya algunos días aquí, en este rinconcito del Estado español, en Valencia. Yo me empeñé en contratar días de sol y parece que lo voy consiguiendo. Pero aparte del clima y del paisaje, ¿qué es lo que más os ha extrañado desagradablemente? Es decir, ¿qué corregiríais de nuestra vida cotidiana, de nuestras estructuras, de nuestro urbanismo, nivel organizativo, que es de alguna manera el aspecto que vosotros y vosotras corregiríais? Yo ya sé que estáis a gusto, porque sé que yo estoy a gusto y por las caras estamos totalmente compenetrados y compenetradas. Por lo tanto, estáis a gusto en nuestra compañía, pero sí que es cierto que sois buenos observadores y observadoras y que hay algún aspecto que posiblemente no comprendéis, no veis la utilidad y pensáis que se puede cambiar de alguna manera. Os lo pido a vosotros y a vosotras, porque habituada a ese determinado aspecto, a esa determinada estructura, va a ser difícil cambiarlo. Pero vosotros y vosotras, con esa mirada crítica, a lo mejor nos ayudáis a hacer una sociedad más justa y al mismo tiempo una ciudad más habitable.
Yo estuve aquí invitado por la Universidad Politécnica de Cataluña el año 2006, en el mes de mayo, y aproveché para visitar Valencia y un recorrido por Madrid también. Observando, como nos dice Ofelia, yo encuentro una diferencia muy grande en el rostro de las personas. Las veo preocupadas, las veo con miradas de desesperanza, las veo cruzadas por la crisis. Esa situación no estaba presente aquella vez y creo que nos nivela a los rostros que tenemos más comunes en América, en el sentido de que hay esa mirada media perdida, de no saber qué va a pasar en el futuro y de estar pensando en qué además podrá depararnos el presente, es decir, una mirada de duda. En segundo término, he visto también paisanos nuestros, migrantes, en una situación peor de la que aquella vez los vi, porque aquella vez los veía distintos, pero trabajando, ocupados, corriendo de un lado al otro, y ahora tenemos muchas más personas que se nos acercan ofreciéndonos algo, pero con una mirada, diría, casi de mendicidad. Entonces, esto nos ha llevado a una reflexión, conversando también con los compañeros, a poder hacer lo que estamos haciendo con mayor énfasis para tratar de darles a nuestros hermanos en nuestros países razones de quedarse, razones de no salir. Para nosotros es muy ejemplar o muy ejemplificador que cuando se van del campo a Lima, en realidad van para sufrir. Y cuando vuelven a poder gozar de estos cambios que estamos experimentando en el desarrollo de la producción campesina y en mejores condiciones de vida, en realidad recobran vida. Quisiéramos también mostrarles a peruanos o latinos que están por acá que pudieran tener la seguridad de que volviendo allá puedan vivir mejor y no sufrir como los vemos sufrir ahora acentuado por esto de la crisis. Vemos que estamos al inicio de la crisis. Todo el mundo habla de que para volver a la situación anterior no menos de 10 o 15 años pasarán. Entonces tenemos un camino que nos parece que implica una responsabilidad también nuestra para las posibilidades de ayudar a recobrar miradas de esperanza.
Es importante realmente el trabajo que Comisiones Obreras lleva a cabo a través de la gestión de PAO y Solidaridad, que es nuestro referente desde México. En realidad yo no tengo un parámetro para mediros, como nos ha dicho la compañera. En realidad todo el apoyo desinteresado en los proyectos y que ahora están dando frutos porque hay personas ya capacitadas que puedan en algún momento poder salir de su comunidad y cuando menos poder vivir el día a día, aunque de manera difícil. La aportación que ha hecho el país valenciano a través de la cooperación es inmejorable. En realidad yo no tengo un parámetro para medir esto.
Algo que yo profundizaría es esto que ustedes están haciendo con nosotros, nosotras, en esta tarde. Es decir, que el pueblo valenciano, que el pueblo español pueda conocer de viva voz de los que venimos de allá lo que allá ocurre. Me parece muy importante todo el trabajo que desarrollan de difusión de parte de Comisiones Obreras y también de parte de PAU y Solidaridad, el trabajo que desarrollan con los jóvenes, con los niños, el trabajo que desarrolla nuestra compañera Oti de ir sensibilizando a la población. Eso me parece sumamente importante, porque sin la participación consciente de los ciudadanos y las ciudadanas del país valenciano, yo creo que no sería posible que pudieran colaborar con nosotros económicamente, moralmente, emocionalmente, como lo hacen ustedes. Entonces creo que eso es muy importante, y es importante también porque muchas veces la realidad de nuestros países llega distorsionada o limitada. Se nos presenta una cara de la moneda y la moneda es de múltiples caras. Entonces creo que también hay un papel muy importante con ustedes que pueden presentar desde sus visiones, desde su conocimiento, qué es lo que ocurre en nuestros países. Que no solamente tengamos lo de la prensa establecida o institucionalizada, no sé cómo llamarle, en nuestros países, sino que también que hay una prensa libre, digamos, de poder dar a conocer a sus ciudadanos y ciudadanas, pero también dar a conocer a nuestros hermanos migrantes, a nuestras hermanas migrantes, la verdad de lo que ocurre en nuestros países. Entonces, eso me parece que yo, si pudiera, influiría un poco en ampliar el abanico de información, que no venga una información totalmente con un sesgo de mi opinión personal, sino con la verdad de lo que allá ocurre, lo bueno, lo malo, lo importante, lo menos importante, todo lo que pasa.
Yo lo que podría, como de esto aporte de un país del tercer mundo a uno del primer mundo, es que ahorita en América Latina están emergiendo los movimientos sociales y partidos progresistas y están accediendo por medio de elecciones a los gobiernos. Y eso es importante porque aquí deberíamos también plantearnos el reto de que se fortalezcan las organizaciones de bases sociales, si no existen, comenzar a organizarlas, porque solamente viendo el mundo de una manera positiva es que se podría lograr sobrevivir esta crisis que ya estamos viviendo y que esperamos que va a ser, según los economistas y los especialistas, un poco más fuerte todavía y que de rebote nos está llegando allá, porque ya nuestros productos, los grandes consumidores como son los Estados Unidos, ya no están comprando la misma cantidad de productos, están demandando menos productos. Ya muchos contenedores de camarón, de productos de langosta, se nos han quedado en Miami parqueados, estacionados en los frigoríficos. Es importante también que no dejen de producir suficiente alimento, que creo que es la clave que al menos en Nicaragua estamos haciendo.
Yo vengo por primera vez a España durante mis estadías que yo estoy acá. Estoy viendo que no solamente en los países que están en proceso de desarrollo existen este tipo de problemas y las organizaciones principalmente. También acá en España existe, como es la Comisión Obrera, que de repente esto a mí me fortalece, ¿no? La preocupación para poder salir para adelante, o sea, que el mundo sea otro en el futuro. Entonces creo que la preocupación es por todo lado. Entonces eso creo que permite también seguir fortaleciéndonos y trabajar y, por supuesto, compartiendo experiencias, intercambios. Vale soñar para tener un mundo diferente a lo que tenemos de ahora.
Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y no os quepa la menor duda que en la exposición de Carlos, cuando hablaba de ese rostro de preocupación, matizado además por Irma, cuando decía que también había observado las condiciones de vida de sus compañeros que han venido acá, esa también es una preocupación constante para Comisiones Obreras. Nos interesan porque sabemos que son precarias la situación de los compañeros y compañeras migrantes de cualquier parte del mundo. Porque España es un país de larga tradición migratoria, pero de memoria muy corta. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible para rescatar esa memoria y conseguir para las personas que en justo derecho vienen aquí a buscar unas mejores condiciones de vida, que tengan las mismas oportunidades que las otras personas que hemos nacido aquí. Muchísimas gracias a María Bastidas, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en el Perú, Carlos Paredes, presidente de una asamblea de asociados del Instituto para una Alternativa Agraria, también en Perú, Fernando Fonseca, que viene de Nicaragua, que es investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social, Rosa Cóngora, Rosita, una mujer indígena campesina de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, en Perú, Irma Ortega, que es la responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua, y Jaime López, secretario de la Asociación El Puente de Chiapas, México. Gracias por estar aquí con todos nosotros y nosotras, y gracias por estos días tan deliciosos que a mí personalmente me habéis estado haciendo vivir en vuestra compañía. Esa relación de amistad, salpicada de bromas, salpicada de nuevas emociones, es algo que contribuye a que aprendamos de todo en la vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la hospitalidad valenciana y me la llevo para Nicaragua para siempre.
Muchas gracias a la Comisión Obrera y muchos saludos para mis hermanos migrantes acá en España.
Muchas gracias por la invitación y reciban un saludo de la gente indígena de los Altos de Chiapas en México.
Ayer aprendí algo, decía Pepo en Alicante, quien no es agradecido no es bien nacido. Aquí somos agradecidas, bien nacidas. Muchas gracias por toda su solidaridad.
Muy reconocido a PAU y solidaridad, Comisiones Obreras, y que esta cooperación y solidaridad sea de acero.
Cayó al suelo una paloma que le...
Finalizaremos la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio, como es habitual, con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Paco Gil nos va a introducir a la poesía de Federico García Lorca y nos va a recitar el poema titulado La casada infiel. Escuchemos.
Federico García Lorca es uno de los poetas más insignes de nuestra época. Nació en Fuentevaqueros, un pueblo andaluz de la Vega Granadina, el 5 de junio de 1898. Cuando Federico tenía 11 años, toda la familia se estableció en Granada. En 1915 estudió Filosofía y Letras, así como Derecho, en la Universidad de Granada. En 1919 marchó a Madrid y se instaló en la residencia de estudiantes. En 1929 viajó a Nueva York y a Cuba. Dos años después fundó el grupo teatral universitario La Barraca, para acercar el teatro al pueblo. En 1936 vuelve a Granada, donde es detenido y fusilado por sus ideas liberales. Escribió tanto poesía como teatro. En sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo la estela de Antonio Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En una segunda etapa, aúna el modernismo con la vanguardia, partiendo de una base tradicional. En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto a la canción popular como a la desmesura calderoniana o al teatro de títeres. En su teatro, lo visual es tan importante como lo lingüístico y predomina siempre el dramatismo. En la actualidad, Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos.
Ramita de oliva, de pico cayó. Ay, rama de limonero, ramita de oliva, limonero.
De Federico García Lorca, La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron las farolas y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso, pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.
Cayó al suelo una paloma que le pagó.
Thank you.
Hasta aquí La Luna Salida Tiempo Radio por esta semana. Un saludo.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.